Bueno, a continuación les contamos un resumen de las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
El ayuno da beneficios a la salud y prolonga la vida, según los científicos.
Según investigadores del Instituto del Corazón del Centro Médico Intermountain en Utah, en Estados Unidos, el ayuno no solo reduce el riesgo de enfermedades del corazón y diabetes, sino que también provoca cambios positivos importantes en los niveles de colesterol de una persona. Los resultados mostraron que durante el periodo de ayuno se incrementaron los niveles tanto del llamado colesterol malo, LDL, como del colesterol bueno, HDL, en 14% y 6% respectivamente, incrementando el nivel total de colesterol. El ayuno provoca hambre y estrés. En respuesta, al organismo libera más colesterol, lo cual le permite utilizar grasa como fuente de energía en lugar de glucosa. A su vez, esto disminuye el número de adipocitos, células de la grasa, en el organismo. Esto es importante porque cuanto menos células grasas tenga el organismo, menos probabilidades de sufrir hipercolesterolemia, resistencia a la insulina o diabetes. Otro estudio realizado por científicos de la Universidad del Sur de California llegó a la conclusión de que el ayuno también podría prolongar la vida. Los expertos constataron que el ayuno permite no solo hacer disminuir la tasa de colesterol en la sangre, sino que juega igualmente el papel de factor de crecimiento análogo a la insulina, IGF-1, que es responsable de la regeneración de los tejidos. El excedente de esta hormona puede llevar a un envejecimiento demasiado rápido. Durante el ayuno, la fabricación de esta hormona se ralentiza y esto puede prolongar la vida de un 15% a un 30%. Asimismo, un estudio realizado por un grupo de investigadores estadounidenses demuestra que el ayuno combinado con la quimioterapia ayudaría al tratamiento del cáncer.
Amnistía Internacional califica de castigo colectivo la demolición de propiedades musulmanas en India.
Este grupo de derechos humanos pidió una investigación exhaustiva, imparcial y transparente de la reciente violencia comunitaria que culminó en la destrucción de casas y almacenes, la mayoría pertenecientes a familias musulmanas de escasos recursos por parte de las autoridades indias. La demolición ilegal de propiedades de musulmanes en el país asiático podría constituir un castigo colectivo, así lo aseguraba la semana pasada Amnistía Internacional, basándose en los incidentes de violencia comunitaria que se produjeron en varias ciudades indias.
En Suecia, musulmanes de la ciudad de Poros regalaron flores a la policía que se negó a autorizar la quema del Corán, al contrario que otras ciudades suecas por parte de un ultraderechista danés.
Los musulmanes residentes en la ciudad sueca de Poros, situada a unos 400 kilómetros al sur de la capital, Estocolmo, y habitada por unas 100.000 personas, salieron el sábado pasado 23 de abril a la zona de Norvi, habitada por inmigrantes en su mayoría musulmanes, para gritar Dios es grande y regalar flores a la policía de la ciudad. Este comportamiento, del que se hicieron eco ampliamente los medios de comunicación suecos, se produjo en el contexto de la negativa de la policía de esta ciudad a conceder al extremista de extrema derecha danés Rasmus Paludan una autorización que le permitiera quemar el Corán. Paludan y sus seguidores quemaron el Corán en varias ciudades suecas durante las últimas dos semanas, lo que ha desencadenado reacciones de ira en algunas ciudades que se convirtieron en enfrentamientos y protestas.
El uso del velo enfrenta a las futbolistas francesas musulmanas con su federación.
Desde hace años, la Federación Francesa de Fútbol prohíbe a las jugadoras que participan en las competiciones llevar símbolos religiosos llamativos como el hijab, una norma que, según sostiene, está en consonancia con los estrictos valores laicos de la organización. Aunque la prohibición se aplica de forma imprecisa en el ámbito amateur, lleva años pesando sobre las jugadoras musulmanas, destrozando sus esperanzas de hacer carrera profesional y alejando del fútbol a muchas de ellas. En una Francia cada vez más multicultural, donde el fútbol femenino está en pleno auge, la prohibición también ha provocado una creciente reacción. En la vanguardia de la lucha se encuentra la Hijabis, un grupo de jóvenes futbolistas de diferentes equipos que han unido sus fuerzas para hacer campaña contra lo que describen como una norma discriminatoria que excluye a las mujeres musulmanas del deporte. Lo que queremos es que se nos acepte tal y como somos, que apliquen esos grandes lemas de diversidad e inclusión. Nuestro único deseo es jugar al fútbol, así lo dijo Forné Diawara, presidenta de la Hijabis.
En la Gran Mezquita, en Meca, hay 712.000 beneficiarios de servicios de traducción.
El número de beneficiarios de los servicios de traducción dentro de la Gran Mezquita en Meca llegó a más de 712.000 beneficiarios en más de 23 idiomas durante estos días del bendito mes de Ramadán. Además, se implementaron 28 recorridos dentro de la mezquita con traductores en 23 idiomas para facilitar las visitas y los cumplimientos de los rituales.
En Arabia Saudí se exhiben manuscritos excepcionales y antiguos del generoso Corán.
La Biblioteca Pública Rey Abdulaziz en Riad inauguró durante Ramadán una exhibición de antiguos y excepcionales manuscritos del Sagrado Corán con motivo del Día del Patrimonio Mundial. La biblioteca tiene colecciones del Sagrado Corán, la mayoría de las cuales fueron escritas entre el siglo X y el siglo XIII de la Égira, y consta de 267 Coranes y 20 valiosas copias de museo. La biblioteca exhibió valiosas colecciones de Coranes indios con varias decoraciones florales, así como muestras de hermosas producciones chinas, cachemires y mamelucas. Se observaron diferentes tipos de caligrafía como la galilea, la cúfica, el nazc, el tulut, el tumbuctú y sudanés tardío, así como escrituras particulares del Levante, Irak, Egipto, Yemen y las regiones del Najd e Hijaz. Durante la exposición, los visitantes pudieron ver manuscritos escritos incluso con agua de oro. La biblioteca y las instituciones circundantes en todo el Reino de Arabia Saudí han pasado más de 30 años recopilando los mejores manuscritos de todo el mundo para compartirlos.
Música pop en la India incita al odio contra los musulmanes.
Las agresiones a los musulmanes comenzaron con canciones provocativas que alentaban a turbas de hindúes a perpetrar ataques violentos. Al final del día, varios barrios musulmanes parecían una zona en guerra, lleno de vidrios rotos, vehículos quemados y mezquitas incendiadas. El 10 de abril, un festival hindú para celebrar el aniversario del nacimiento del dios Rama se tornó violento en la ciudad de Karjón, en el estado de Madhya Pradesh, y turbas de hindúes con espadas y palos recorrieron barrios y mezquitas sembrando el terror. Vídeos publicados en las redes sociales muestran a cientos de hindúes bailando y cantando temas que llamaban a la violencia contra los musulmanes. Las mezquitas fueron profanadas e incendiadas y decenas de familias fueron desplazadas. Últimamente ha habido muchos ataques a musulmanes en la India, donde nacionalistas hindúes se oponen firmemente a los musulmanes y predican la violencia contra ellos. Canciones incendiarias a menudo proceden de estos ataques. Son parte de lo que se conoce como el pop azafrán, en alusión a un color muy asociado con la religión hindú y con los nacionalistas. A menudo estas canciones llaman abiertamente a matar a musulmanes y a quien no apoya la Hindutva, que es un movimiento nacionalista que quiere convertir a la India no en una nación secular, sino en un país hindú.
Un iftar, la comida de ruptura del ayuno interreligioso de la primera mezquita ecológica de Europa.
La primera mezquita ecológica de Europa celebró un iftar a gran escala. No solo los musulmanes fueron invitados al evento, sino también representantes de otras religiones. Según los organizadores, fue maravilloso reflexionar sobre las tradiciones judía, musulmana y cristiana del ayuno, siendo para muchos un periodo de redescubrimiento de esta práctica espiritual. También conexión con la caridad y cómo se relaciona con la oración. La mezquita colaboró con el proyecto Open Iftar para albergar el evento. Al acto asistieron reconocidas personalidades públicas y religiosas. Entre ellos se encontraban el reverendo David McCahan, de la Iglesia de la Gran María de Cambridge, y Rachel Bergson, miembro de la Sinagoga Reformada de Beth Shalom. Open Iftar es una iniciativa que invita a personas de todos los ámbitos de la vida y religiones a reunirse durante el mes sagrado del Ramadán para cenar juntos y crear un espacio para el diálogo mutuo, la interacción y el intercambio.
Científicos alertan sobre el reloj climático. Está a 7 años del fin.
Con el último informe del Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático, las alertas se volvieron a encender, pues augura que la Tierra podría ya no ser habitable para el 2050, si no se toman acciones contundentes para frenar las millones de toneladas de dióxido de carbono que se emiten hacia la atmósfera anualmente. Desde hace décadas se venía hablando sobre llegar a un punto crítico medioambiental, pero pese a las numerosas protestas para buscar formas más sostenibles, poco se ha hecho para transicionar hacia energías renovables. Ya no solo los activistas han alzado la voz, sino que los propios científicos están haciendo llamadas para advertir del fin sin que se les preste la debida atención. Recientemente, más de 1.000 científicos de 25 nacionalidades distintas encabezaron una protesta luego de que saliera a la luz este último informe. Pero aunque desde hace ya algunos años se auguraba un escenario como el que se vive actualmente, donde la temperatura está llegando a 1,5 grados centígrados por encima de los valores preindustriales, las autoridades mundiales han hecho caso omiso de todos estos avisos. Según el reloj climático, tenemos exactamente 7 años con 91 días para alcanzar una completa transición de combustibles fósiles a energía renovable. Solo de esta forma podría lograrse erradicar las emisiones de gases tóxicos que son los responsables de la crisis climática actual. Tanto autoridades gubernamentales como grandes empresas y también los ciudadanos, todos están citados para contribuir a que esta meta se logre, o de lo contrario, las condiciones de la Tierra se verán afectadas hasta alcanzar un punto sin retorno.